Bueno, estamos ya en comunicación con Gail González Yaluf. Ella es la presidenta del INDER. Ayer intentamos conversar en las interrupciones de Felino Amarilla a la noche, pero bueno, hoy queríamos ahondar un poco en lo que estuvimos conversando anoche en NPI. Hola Gail, ¿cómo estás?
Buen día, señor Luis, a la señora Estela también y a la audiencia.
Bueno, Gail, un par de cosas que quería reiterar hoy de, digamos, en la charla que tuvimos, bastante complicada, pero bueno, hicimos el intento, ¿verdad?, de todo lo que está pasando. Algunos números que quiero reiterar, Gail, que me parece que son importantes, y sobre todo algunas cuestiones que vos mencionabas. Uno, hoy, hay tierras que haya entregado el INDER y que pueda gestionarse su recuperación porque se concedieron de manera irregular o terminaron en manos de personas que, de acuerdo con la ley, no son beneficiarias de la reforma agraria o no pueden ostentar la propiedad de estas tierras que eran públicas.
Sí, se puede. Se puede, por eso siempre digo, fueron otorgados miles y miles de hectáreas, pero hay que analizarlos caso por caso, porque entrar en un juicio. Así porque necesitamos recuperar y es tierra mala vida y sin un análisis jurídico profundo para no tener el revés de perder un juicio y que el Estado tenga que estar pagando nuevamente honorarios y todo eso, ¿verdad? Daño y perjuicio, inclusive.
De las más de 3.100.000 hectáreas que registraba el INDER haber concedido en un informe que es el informe más reciente, posterior ya a lo del 89, por supuesto, ¿cuántas tierras eventualmente se pueden reclamar por la vía judicial?
Y habría que ver, porque están en todos los departamentos, así exacto, yo no tengo una lista ahora a mano exactamente, pero de que, como le digo, hay que analizar caso por caso. Cuáles son los fundamentos por el cual se les dio y también para recuperar o iniciar un juicio. Entrar en una cuestión judicial sabemos, entramos hoy, pero cuando salimos de eso lo que no sabemos, ¿verdad? O sea que hay algunas cuestiones que podemos, hay tierras que recuperamos en forma administrativa. Por ejemplo, cuando vamos a una colonia a relevar la colonia con la gerencia del CIR, de modo a poder otorgar los títulos de propiedad. Ahí siempre estamos identificando fracciones que están desocupadas, improductivas. Son pequeñas fracciones, pero para otorgársele a un campesino por lo menos 2 o 3 hectáreas es ya interesante para que ellos puedan trabajar. Entonces, nosotros estamos haciendo ese trabajo. En la zona de San Pedro, hace unos días, hemos detectado 2 fracciones, 2 o 3 que pero que no están todas juntas dentro de la colonia que totalizan aproximadamente 100 hectáreas y bueno, eso es objeto de verificación y se fueron comisionados de acá, se les preguntó a la gente quién supuestamente usa, nunca apareció nadie, ¿verdad? Entonces se procedió a una recuperación administrativa y se les ubicó a 27 familias ahí en esa zona.
De todas las tierras que adjudicó el INDER, de estas 3.500.000 hectáreas más o menos, ¿ustedes qué tienen en su registro? Es decir, ¿qué porcentaje de todas esas tierras tienen en su registro bien identificado con dimensiones de la propiedad adjudicada y a nombre de quién está hoy? O sea, ¿quién detenta la propiedad de esa tierra?
Tenemos todos los registros de la época del IDR. Tal es el caso que la Comisión de Reforma Agraria nos había pedido en un tiempo, nos había pedido en la lista de los quienes fueron de tal año a tal año, no me acuerdo, pero en la época del IDR, a quienes se lo otorgó. Nosotros el sistema digital le hemos pasado toda la lista de las adjudicaciones y titulaciones que se hicieron en esa época.
Pero eso no está cruzado hoy con los registros de la propiedad. O sea, por ejemplo, hoy...
No, son títulos, señor. Se les dio títulos
válidos. Sí, no, ya sé, pero
son
lo que...
títulos.
Espera, lo que te quiero preguntar...
Títulos que el INDER le otorgó a la gente.
Gail.
Está todo registrado. Estado.
Sí, pero ahora, yo lo que te pregunto es esto, Gail.
Que esto de la reforma agraria, en ese entonces...
Sí, ¿verdad? Espera, esto, Gail.
Es lo que hay que analizar.
Gail, espérame un ratito. Lo que yo te pregunto es lo siguiente. Si yo hoy me voy al registro del INDER, tomo la finca 325, que se concedió en el año 1946. Ustedes no tienen el cruzamiento para saber, esa finca 345, hoy, en los registros públicos, ¿están a nombre de quién? Es decir, ¿quién detenta la propiedad hoy?
El primer título es lo que nosotros tenemos. El primer título que otorgamos es lo que tenemos en registro. Y aunque vamos a hacer, ponerle que vamos a hacer un juicio de reivindicación o nulidad de título, lo que sea, para recuperar tierra de otorgada en esa época, sí o sí vamos a tener que remitirnos a través de un estudio al primer título. Ponerle que ahora ya sea Luis Vareiro, vos ya sos el quinto adquirente.
Sí.
No obstante, igual nosotros vamos a tener que remitirnos a la finca para saber de dónde se desprendió.
Sí, no, eso entiendo. O sea, yo que voy es cómo hoy no tenemos la información, permíteme, no tenemos la información cruzada para poder decir. Nosotros tenemos el mapa del Paraguay. Sabemos que el INDER entregó 3.500.000 hectáreas dentro del plan de la reforma agraria. Nosotros hoy no podemos decir de esas 3.500.000 hectáreas que entregó el INDER, estos son hoy los ocupantes o propietarios de esas tierras. No tenemos esa información cruzada y detallada.
No, pero podemos pedir en el hipotético caso, concretamente, si necesitamos información, nosotros tenemos un convenio con el... inmediatamente solicitamos la finca.
Porque si vamos
a ver a nombre de quién está actualmente.
Bueno, porque esa es la primera parte para saber, a ver, para saber si de las tierras que se entregaron, ¿cuáles están hoy en manos de las personas que efectivamente son sujetas a la reforma agraria o si se vendieron legalmente? O sea, si pasaron a otras manos de manera legal y no se puede hacer ningún reclamo jurídico. Es fundamental saber esas tierras que se entregaron a manos de quién están hoy y cómo llegaron a manos de estas personas. Entonces ahí podemos empezar un trámite, yo te decía, inclusive claro, negociar extrajudicialmente con esa gente y decir, bueno, paguen esa tierra a precio de mercado hoy.
Pero el comprador de buena fe existe. O sea, nosotros lo que tenemos que ver es aquellos títulos que siguen en manos de esas personas que no son sujetos de la, o que no eran sujetos a la reforma agraria, en aquel entonces cuando se les tituló la tierra.
Pero ¿y si vendieron? ¿Y si vendieron? ¿Y si vendieron? ¿Quiere decir que el comprador ya quedó, o sea?
Ya privada, nosotros ya le dimos el título.
Bueno, pero ahí la discusión...
damos título, la restricción termina a los 10 años de haber cancelado la cuenta con el INDER. Ahí nosotros ya no podemos decirle, no, ¿sabes qué? Eso era de la República, M de vuelta. No, es así.
Bueno, si hay un dictamen jurídico al respecto, no vale la pena perder el tiempo seguir discutiendo sobre las tierras mala vida, porque si a los 10 años de la adjudicación... ya pero no había forma de recuperar porque se vendió, entonces ya no hay nada que hacer.
Es hoy, señor Luis. Actualmente está esa restricción. Anteriormente no existía.
¿Qué no existía?
Anterior no existía esa restricción de los 10 años. Justamente para desalentar esa transferencia, esa venta, es que se penalizó también la venta derechera.
O sea, ellos podían haber vendido a los 3 años y eso era legal.
Así mismo, No existía esa restricción. Era otra ley.
Bueno,
en
pero,
el momento.
Pero entonces...
Pero si yo, por ejemplo, sí, el INDER, ¿cómo vamos a ver? Bueno, fulano de tal, en ese archivo que tiene en la lista de las tierras, de la supuesta tierra mala vida. Bueno, Luis Vareiro era una persona que no es sujeto a la reforma agraria en aquel entonces. El IBR le adjudica y le da el título. Por no reunir los requisitos, ese título, por incumplir con los requisitos previstos en la ley, ese título no ya es nulo de por sí. Pero para declarar la nulidad de un título hay que entrar judicialmente. tenemos que iniciar el juicio de nulidad en base a todo lo que se incumplió en aquel entonces. No es sujeto a la reforma agraria, no hizo ocupación inmediata, no trabaja personalmente, o sea, un montón de requisitos, o no pagó las dos cuotas consecutivas, anualidades, porque anualmente se paga también. Hay un artículo previsto en el Estatuto Agrario anterior y hoy de que el INDER puede revertir a su patrimonio en caso de que no se paguen dos cuotas consecutivas anuales. Y bueno, ponerle que todo A o B motivo.
Bueno, a ver.
Pero tenemos que irnos a ese tiempo.
Ok, ok.
Cuando es la ley de INUPERO. A ustedes ya. Y Catu, Dai Catu. Ahora sí.
Ok, otras cuestiones. ¿Sí? Otras cuestiones. Sí. Una, ¿cuántas ocupaciones hay hoy? Porque hablan de 800, 900 ocupaciones en todo el país. ¿Cuántas ocupaciones realmente hay que sean realmente ocupaciones que se dieron ahora? ¿Y cuántas, o invasiones, dicen? Porque en realidad hay muchas que creo que son ocupaciones, están hace años, décadas en algunos casos.
Sí, señor, así mismo es. Que yo tenga conocimiento desde el octubre del año pasado que yo asumí, puedo hablar de que existen aproximadamente 6, pero no son todas de campesinos, sino también de comunidades indígenas.
¿6?
O sea, de indígenas que han ingresado, por ejemplo, a la zona de San Pedro, pero ya están afuera. Ya no, ya están buscando un lugar la gente del INDI, creo.
O sea, espera, quiero repetir el número. Desde que vos asumiste esta parte, hay 6 ocupaciones.
¿Qué invasiones, que llamámosle invasiones, que nos vamos, entramos sin autorización del dueño,
6.
Con clandestinidad, en la noche, nos instalamos con nuestras cartas. Unidad Shela Andecoa, en este tiempo,
eso
es. 6. En Misiones creo que hubo también hace unos días.
¿Y de dónde pero sacan entonces? Hablaban de 800 invasiones.
Son 800 órdenes de desalojo. En algunos tal vez ya no estén la gente, o tal vez ya el dueño vendió al INDER. No, hay 800 órdenes de desalojo que no se están ejecutando. Eso es lo que siempre están manifestando.
¿Y esas órdenes de desalojo es con respecto a ocupaciones que tienen cuánto tiempo?
No, y algunas son de mucho tiempo, seguramente otras son más actualidad, más nuevas. Eso es lo que dijimos ayer, y en eso yo creo que muchos coincidimos, de que no se produce una reacción inmediata del Ministerio Público en esos casos de invasión. El dueño, nosotros, máximo si nos piden un informe, informamos, bueno, esto es así, esta tierra se otorgó a fulano, en caso que esté todavía a nombre de la primera persona a quien nosotros le hemos dado el título.
Otro pero dato.
La mayoría ya son adquirentes, son grandes,
okay.
Terratenientes, son gente que tienen años de trabajar en esa tierra, que compraron. Porque vos sabés que cuando se empezó la construcción de Itaipú, esa tierra alrededor, ahí toda la zona era todo asentamiento, eran colonias. Y con la fiebre de Itaipú, los militares ya agarraron, vendeo, y se fueron a la ciudad y se quedaron en las casillas. Se volvieron casilleros. Ahora son otra vez campesinos sin tierra.
La otra pregunta, ¿cuántos pedidos de tierra vos tenés en el INDER? Porque se habla mucho de cuántos campesinos sin tierra hay. Yo no sé, no hay, que yo sepa, no hay ningún censo que se haya hecho. ¿Cuántos pedidos vos tenés de tierras?
Nosotros trabajamos con comisiones vecinales. Nosotros tenemos dos tipos de comisiones vecinales. Los comisión vecinal sin tierra, que son aquellos que se acercan, aquellos grupos que conforman un grupo, una comisión, y se acercan al INDER y pretenden una fracción. Muchas veces, y uno de los requisitos es individualizar la fracción que pretenden. Entonces, en esos casos, si se hace institucionalmente, pues como dijimos ayer, investigamos el origen del título, si hay excedente a través de una mensura, no hay excedente, pues bien. Ellos lo hacen en forma institucional. Está la otra comisión de fomento y desarrollo, que son las comisiones ya de las colonias ya regularizadas, que ya estamos pidiendo títulos, ya tienen su comisión para agua potable, escuela, para trabajar. Entonces, y también están las colonias legalmente habilitadas, que son administradas por INDER, y que cada ocupante tiene ya solicitud en trámite para titulación.
Pero usted, entonces, te repito esto, ¿cuántos pedidos de tierras nuevas tenés? ¿Cuántos pedidos hay?
No hay unos cuantos, yo no tengo así los números, pero como te digo, trabajamos así, con expediente que se llama Comisión Vecinal Añaretá, por decir. Entonces tenemos con comisión, tenemos todos los expedientes, tenemos el registro, los nombres de las personas, quiénes son, el censo de quiénes pretenden esa tierra.
Claro, pero a ver, ¿puedo pasar el Gail, número ahora? Yo lo que quiero saber como institución, a ver, el INDER es el encargado de llevar adelante la reforma agraria. No hay, sí, pero lo que quiero saber es esto, Gail. No hay un número, es decir, la institución no tiene un dato exacto y no me puede decir hoy, en Paraguay hay 300.000 campesinos sin tierra, o 50.000, sí, o 3.000.
Pero tengo que ya solicitar que me pasen toda la base de datos, como te dije, nos manejamos con comisión vecinal, con expediente. Cada comisión en todos los departamentos tiene su expediente. Entonces nosotros eso tenemos que te puedo pasar, tenemos totalmente identificado, tenemos el censo de cada comisión registrado en el
interior. Bueno, yo quiero la información completa hoy en el país, ¿cuántos campesinos sin tierra hay según el INDER?
Bueno,
¿se puede conseguir eso?
Sí, te puedo, claro que sí. Campesinos sin tierra son aquellos que forman parte luego de la comisión sin tierra. Comisión vecinal sin invadir. Una vez que invaden, termina el trato. Ahí ya no trabajamos juntos.
Sí. En la cuestión de la tierra, no se puede hablar con una simpleza en el sentido de decir, bueno, lo que se tiene que hacer ahora es un censo y para saber y aplicar la mensura, porque usted y yo sabemos que es absolutamente imposible. Y voy a traer a colación el caso Ñacundá del 2012. En el caso Ñacundá hubo un conflicto con respecto a unos campesinos que decían estos son excedentes, son tierras públicas, y bueno, todo el debate que ya se dio. Sí. El gobierno, el INDER, no pudo hacer la mensura judicial. Yo recuerdo que incluso creo que hasta se enviaron a las Fuerzas Armadas y instalaron mojones, los productores sacaron los mojones, hubo una medida judicial que autorizó la sala civil de la corte, dictaminó que se haga la mensura judicial de las tierras de Favero. Después otra medida judicial suspendió la mensura de unas 250.000 hectáreas que se decía que eran las excedentes. O sea, tenemos que hablar en un contexto real de una disputa de poder y quiénes manejan el poder el Paraguay, porque es muy fácil decir no, tienen que venir nomás acá al INDER los campesinos y nosotros vamos a ver las tierras, porque no funciona así, directora, presidenta, y usted sabe eso. Sí, usted, pero, si usted quiere hacer hoy un censo de las tierras malavida, usted sabe que le van a sacar pitando los dueños de la tierra a usted y a todos sus funcionarios.
Nosotros, eso depende de la administración del INDER. ¿Quién esté a mí no me va a temblar el pulso, señora, cuando que es tierra que es del Estado para recuperar? Y nadie me puede decir que no lo voy a hacer, porque lo voy a hacer.
¿Y recuperó usted algún pedazo de tierra del Estado?
¿Cómo?
¿Recuperó ya alguna tierra malavida?
Claro, y muchísima. Ay, no, ¿quién se le está reubicando a la gente? No se le da nomás mucha propaganda. Tengo un juicio cuando era directora de Amambay y reivindiqué casi 1.000 hectáreas en la zona de Antelicué. Tengo toda la sentencia de primera, segunda instancia. En el Chaco hemos recuperado de tierra 20.000 y algo hectáreas que estaban siendo utilizadas por el narcotráfico. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer. Pero tenemos que ser serios también. Lo necesitamos hoy, gente, la vive. ¿Verdad? No, porque tierra mala vida, pero no, vale hasta que judicialmente demostremos que eso es nulo. Jaupés ya se le imputa, ya empieza el proceso, ya no puede ser sujeto a la reforma agraria. Yo trato de por lo menos de escuchar y encaminar todo, sea del color que sea, porque siempre digo que la corrupción y la necesidad de tierra no tiene color, pero vamos a hacer como corresponde. Popúrese, a mí no me van a llevar también por liga, nadie me va a arrastrar, no se las amo ahí y pude más a ver. Entonces, yo hablo con la organización de campesinas, trabajo muy bien con la ONAL, trabajo muy bien con la federación, con otras organizaciones. Ellos están encaminando, son los que están llevando adelante varios trámites de la tierra. El de Puente Quejá, San Juan de Puente Quejá, estamos terminando la mensura judicial para empezar a pedir los títulos. Ese fue producto de una lucha grande. La Terza Cue, allá en la zona de Caguazú, estamos trabajando. Hay cosas que no se hizo durante 20 años que ahora no voy a poder resolver de un día a la mañana, pero lo estamos haciendo. Acá hay expedientes que yo vi que tiene por lo menos 3 pisos. Y era una cosa sencilla, o decirle si se puede o no se puede y buscar otra alternativa. ¡Ojo! La trámite no hay nunca. ¿Por qué? Porque yo no sé por qué es tan difícil decir sí o no nomás. No se puede, no se puede. Es ilegal y no se puede.
¿Y qué acciones usted tomó dentro del INDER? Porque si esto sucede también es porque hay funcionarios corruptos del INDER.
No, señora. No, precisamente, señora Estela. Usted sabe de que cada presidente que venía con todo un equipo de gerentes, un funcionario del INDER, un funcionario institucionalista permanente, no salió esposado de mi institución. No pueden culparle a los funcionarios del INDER. Acá venían todos una patota. Era una patota. Y no es así.
Gail, te agradezco mucho.
Adelante de la institución ahora. Los funcionarios ni siquiera tuvimos, por lo menos, por más que no nos sentimos culpables de todo lo que pasó en el sentido de los hechos de corrupción, porque ninguno de mis compañeros salieron esposados de la institución. Y sabemos que ganamos mucho menos.
Te agradezco.
Hemos solicitado aumento.
Dale, gracias, Gail, gracias.